emerger como arrecife, en el mar. Islada Radio.
En esta entrevista que viene nos vamos a acercar un poco a cómo es trabajar en salud en este tiempo de pandemia. Para eso vamos a charlar con Andrea Insunza, que es asistente social en el ámbito de la salud, allí en el Hospital Pedro Mogilansky de Cipolletti. ¿Cómo te va, Andrea?
Hola, bien.
¿Trabajando en Cipolletti?
Sí, en el Hospital Pedro Mogilansky. Pertenezco al servicio social del hospital.
Bien.
Somos un equipo de 4 trabajadoras sociales.
Ajá, ¿y desde cuándo estás desarrollando esta tarea en el ámbito de la salud?
Yo, personalmente, hace 25 años que trabajo en salud. Pero bueno, somos 4, como te decía.
Uh-huh.
Algunas compañeras vienen de otras instituciones, con experiencias en otras instituciones, pero bueno, en salud, el rol de las trabajadoras y trabajadoras sociales es, bueno, específico, ¿no? Como de la cuestión sanitaria.
Uh-huh.
Y todo lo que tiene que ver con la salud integral.
¿Las 4 personas que trabajan allí están abocadas a la misma tarea?
Todas trabajamos en diferentes proyectos que surgen desde el servicio social. Abordamos diferentes temáticas, como violencia de género. En este servicio se hace tratamiento de las víctimas de violencia de género. También tenemos el abordaje integral con respecto a la niñez, al maltrato infantil.
Sí.
Intervenimos en las situaciones de maltrato y abuso. Digamos, a veces son situaciones que surgen como demanda espontánea, o a veces son situaciones que ingresan por lo que son la guardia de pediatría. Cuando hablamos de violencia de género, ingresan por guardia general. Ahí también tenemos demanda espontánea y por ingresos por guardia, por situaciones que han llegado a extremos, que sabemos que la violencia se ha incrementado. Pero bueno, esta es una problemática que este servicio está, digamos, muy comprometido y trabajamos mucho en esto. De hecho, estamos preparando lo que vamos a hacer para este 25 de noviembre.
Sí, es el día de la no violencia de género, ¿no?
Sí, de la no violencia contra las mujeres.
Exacto.
Y bueno, y también tenemos una de las colegas, Servicio de Nutrición, en forma interdisciplinaria, han elaborado este año un proyecto que se llama Nutrición Comunitaria, que tienen un trabajo virtual, hacen un trabajo en red, donde asisten gente, y también a partir de la alimentación surgen otras cuestiones, otras problemáticas que son específicas del trabajo social. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde termina la parte puntual de la nutricionista, comienza el trabajo de la licenciada en todas las cuestiones que surgen alrededor de cómo nos alimentamos.
Ajá.
Y qué cosas nos gustan, ¿no? Pero esto, bueno, es más específico de una de las compañeras que está abocada a ese programa, a esa red que han conformado con otras instituciones este año, y que los pueden encontrar en redes sociales, su página.
Ajá.
En Facebook.
Sí.
Su página en Instagram, que se llama Nutrición Comunitaria.
Ahí en esa página se pueden hacer consultas y eso.
Exactamente, se pueden hacer todo tipo de consultas en esa página. Estamos todas en diferentes programas, ¿no? del hospital.
Uh-huh.
Todas abocadas a algún centro de salud. Esto, bueno, sí ha sufrido alguna modificación en cuanto respecto a la presencia en los centros de salud por la cuestión del COVID.
Sí. Sí,
participamos
en... Eso justamente era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Que me interesa.
Sí,
mucho.
Sí.
Que por ahí no se sabe para afuera de las instituciones, ¿no? ¿Qué cambió para ustedes en el día a día, en el trabajo cotidiano, en este contexto de pandemia, desde marzo para acá?
Sí, cambió, digamos, las problemáticas sociales siguieron estando y siguen estando.
Sí.
Cambió quizás la forma del acompañamiento, en parte, porque nuestro servicio nunca se ha cerrado y siempre hemos seguido recibiendo la demanda y las situaciones nuevas. Termino de redondearte que nosotros participamos también en cuidados paliativos pediátricos, en salud sexual y reproductiva, y una de de nuestras compañeras en la red local de violencia. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Se empezaron como a estos protocolos, los empezaron como a cerrar un poco las, si se quiere, la forma de intervención clásica de poder trabajar en forma presencial?
Claro, el famoso trabajo de campo que es tan importante.
Exactamente, porque bueno, por una cuestión también en un principio epidemiológica, si estábamos pidiendo que la gente se quede en casa, también nosotros no podemos salir, digamos, a no ser que haya casos excepcionales que así lo requieren y lo evaluamos, con todo el equipo personal de protección seguimos haciendo ese trabajo de campo. Para eso también, en la cuestión de la pandemia, nos conformamos como equipo psicosocial para el acompañamiento de los pacientes COVID aislados y también sus familiares, contactos estrechos, asistiendo en forma integral a los pacientes, a sus familias, con la contención afectiva, con la cuestión de la alimentación, porque un paciente que está toda la familia aislada, digamos, desde la lógica, no puede salir a hacer el mínimo trámite, ni siquiera salir a comprar la comida.
Claro, la relación entonces, con los demás, ¿no?
Claro, la medicación que la requieren, que se les indica, que a veces no la tienen. Y además, la contención en el tiempo de la angustia, en el tiempo de los duelos, de las pérdidas, porque también ha generado esto, ¿no? Sí. Han habido muchas personas que se recuperaron, otras no, y bueno, ahí ha estado el equipo de servicio social con otros compañeros de otro servicio,
sí,
trabajando en estas situaciones, y lo seguimos haciendo. O sea, sí,
Andrea, te interrumpo un cachito. Vos estás contando todo esto que más o menos es lo que la gente se imagina que realizan, pero por ahí lo que me interesaría es que vos me cuentes qué significa esta intervención, cómo es día a día una intervención de este tipo, por ejemplo, de seguimiento de un paciente o una familia con COVID o que está aislada, digamos, ¿qué es lo que se hace desde la mañana hasta la tarde? ¿Cómo es la tarea en sí?
La tarea puntual del equipo psicosocial.
Sí, vos te acercás, te llamás por teléfono.
Exactamente. Cuando nos derivan estas situaciones de las familias que requieren una intervención del equipo, somos unas 6-7 duplas que trabajamos y el trabajo consiste en una contención telefónica.
Ajá.
Adecuándonos, por supuesto, no a nuestro horario laboral, sino a la necesidad de la gente que está pidiendo ayuda. ¿Esto qué significa? Que trabajamos por la tarde, trabajamos sábados, trabajamos domingos.
No hay un horario, digamos, específico, sino que se adaptan a la circunstancia.
Exactamente. Nos adaptamos a las circunstancias. El servicio de epidemiología del hospital, a través del 109 nos deriva, establecemos contacto con el familiar y de ahí también a veces surge, y de hecho eso es lo que nos pasa, que cuando hablamos con un familiar surge que, bueno, tengo otro familiar que también está aislado, necesitaría que lo llamen, necesitaría que lo contengan porque está angustiado, y esto, digamos, se va de una paciente, se transforman en cuatro, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, es un trabajo arduo, pero que sentimos que la gente lo necesita.
¿Quiénes te parece que lo necesitan más? ¿Tiene que ver esto también con la edad y la franja etaria, digamos, o no?
No, creo que no. A nosotros nos han tocado de todas las edades. Gente joven, porque esto genera mucha angustia, o cuando un familiar que está en aislamiento se descompense, se lo tienen que llevar y no se lo puede visitar, sea grande, sea joven, no importa, la angustia está presente.
Claro.
Y la incertidumbre de no saber si voy a volver a ver a mi familiar. Entonces, esto es, si bien uno puede contener y ser empático con esta angustia, uno acompaña, ¿no? Uno acompaña y está, y tratamos de sostener esta situación, como también cuando ocurre el fallecimiento de un familiar, seguimos en el acompañamiento de la familia hasta donde nos permiten, por supuesto.
Sí.
Porque la elaboración de un duelo, bueno, es todo un proceso mucho más largo después, ¿no? Pero también hacemos todo este acompañamiento.
Y en esta contención de tipo humano que estás relatando, calculo que se valen de otros recursos, ¿no? De recursos que tienen ahí a mano permanentemente como para apoyar esa contención.
No, nosotros nos conformamos con un trabajo un poco más estricto, digamos, con nuestras compañeras del servicio de salud mental. Pero no es un recurso del que salimos disparadas.
No, digo, pero en ese momento de charlar con la gente, porque lo que tienen a mano son las palabras para contención.
No, del hablar y desde el marco teórico desde que uno trabaja. O sea, uno no trabaja desde el... A ver, que no se malentienda esto, porque muchas personas pueden llamar a quien está sufriendo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, uno trabaja no desde una cuestión voluntarista, sino desde una cuestión profesional.
Sí.
¿Sí? Entonces, estamos preparadas para esto. Cuando comenzó esto, inmediatamente el equipo empezó a capacitarse en lo que es la escucha, en lo que es qué tengo que decir, cuándo tengo que hablar.
Hubo una capacitación en torno a este problema en particular, ¿no?
Por supuesto, todos tuvimos que saber, primero aprender los protocolos, después saber que, a ver, todos nos enfrentamos a algo nuevo y que además sabíamos que iba a ir en aumento. Entonces, sí, por supuesto que nos preparamos. Si bien tenemos una práctica profesional en la que escuchamos, en la que básicamente cuando trabajamos con las personas nuestra capacidad de escucha está,
sí.
Acá teníamos que trabajar con algo desconocido, ¿sí?
Uh-huh.
Con esto del no poder, quizás la angustia esta que te hablaba antes,
sí.
Genera la incertidumbre. Entonces sí, previamente a esto trabajamos, nos capacitamos justamente en esto, en estos primeros palabras, auxilios si se quiere, sí, rescates a la persona sufriente. Estuvimos, sí, un tiempo de no tuvimos mucho porque la situación sí, no...
Era más la demanda, calculo, que un momento para capacitarse, pero bueno, hubo como algunas cosas que tienen en cuenta, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
En este instante hay de mi corazón, me gustaría estar con vos.
Estás escuchando a Andrea Insunza, asistente social en el ámbito de la salud del Hospital Pedro Mogilansky de Cipolletti.
Quiero remarcar esto. Mucha gente de la que llamamos tiene acompañamiento familiar, o sea, se comunica con su familia y se contienen. Sin embargo, requieren de un acompañamiento diferente y una escucha distinta, que es la de un profesional.
Claro.
Porque también hay una devolución diferente. Así que esto ha sido el gran desafío de este año para el equipo. En este rol uno no sabe con qué se va a enfrentar.
Calculo, ¿sí?, que ha sido todo un aprendizaje, ¿no?, para ustedes también.
Absolutamente, o sea, bien, partimos de que siempre estamos aprendiendo, pero esta situación histórica, esta crisis sanitaria, social, económica, por la cual atravesamos, requiere de un aprendizaje y todos los días nos replanteamos nuevas estrategias. Todos los días pensamos qué hacemos con esto, porque cada situación es única y distinta. Acá no hay blanco negro. Cada persona que escuchamos plantea algo distinto. Entonces no tenemos un speech nosotros. Vamos elaborando en la medida que vamos escuchando qué vamos a devolver.
Bien.
¿Cuándo callar? ¿Cuándo hablar?
¿En qué te parece que se podría ayudar desde lo institucional, no? ¿Qué tipo de apoyo te parece que sería necesario y que no estaba previsto o no está previsto desde lo institucional, desde el Estado? Como vos contás, están sobrepasados, por ejemplo, en los horarios, ¿no? En esto de no tener un horario fijo porque se ajustan a las demandas de quien necesita esa contención.
No, no, este es nuestro trabajo. No necesitamos una ayuda externa, decís.
Por ejemplo, en el caso de que hay muchas personas para atender y son 3 o 4 profesionales nada más, en ese sentido.
4 somos del servicio social. Se suma el equipo de salud mental que está con nosotros, conformamos diferentes duplas. En lo que es puntualmente el trabajo de la atención de pacientes COVID. Ese es un seguimiento puntual.
Sí.
Después todo lo otro que hace el servicio social, sí, somos 4, que es nuestro trabajo puntual, que seguimos atendiendo en tiempos de pandemia todas las problemáticas que antes estaban.
No están desbordados con el trabajo.
Estamos como hemos sumado una tarea, que es la del acompañamiento de los pacientes COVID. Para eso nos preparamos y estamos cansadas. A ver, no vamos a decir que no estamos cansadas, porque esto agota, es real, porque no es que la jornada laboral termina cuando nos vamos, y más para la, siempre queda una colega de guardia.
Claro,
de guardia
en ese sentido más que nada iba mi pregunta, ¿no? ¿Qué más se precisa, digo, para poder hacer la tarea sin llegar a entrar en un estrés ustedes mismas, ¿no? Por el trabajo que van desarrollando día a día.
Mirá, el recurso humano está. Nosotros lo que necesitamos es estar nosotras bien y tratar de contenernos, y eso lo trabajamos al interior del equipo.
Ajá.
Hemos tenido nuestros espacios de supervisión externa al equipo, porque para cuidar a otros tenemos que poder cuidarnos nosotras. Así lo entendió este servicio social y pedimos una supervisión externa en su momento, que nos ayudó a ordenarnos en esta nueva forma, porque también tuvimos que en principio enfrentarnos al temor, enfrentarnos a los mismos miedos que se enfrenta la comunidad, pero también sabemos que tenemos un rol diferenciado. No estamos en primera línea, pero estamos en una línea importante, que hay que reconocerla también. No estamos en el llegar a recibir un paciente como lo hace un médico, enfermeros y todo el equipo de primera línea, pero sí somos como en la guerra, digamos, como hay líneas.
Sí, digamos, es un trabajo puntual el que están haciendo y que no lo podría hacer tampoco otra persona, ¿no?
Exactamente. Entonces, externo, lo que hemos pedido y lo hemos tenido ha sido supervisión de nuestro trabajo, contención de nosotros, cómo trabajar y qué hacer con aquellos miedos que tuvimos en un principio, y que el miedo no nos paralizara, porque generalmente paraliza, sino que el miedo nos transformara o nos hiciera ser prudentes en cada acción. Entonces, desde ahí pudimos empezar a no relajarnos, pero trabajar más tranquila, ¿sí? Reacomodar todo nuestro servicio para no dejar a la gente sin atención. Eso a nosotros, yo lo quiero recalcar sobre el servicio social del hospital, porque con todos los recaudos y con el aumento de la violencia que ha traído la pandemia y el sufrimiento de las víctimas, hemos seguido atendiendo. Armamos una página para que la gente consulte, pida atención, y a esa gente también la estamos atendiendo telefónicamente, por 1000 llamadas.
Bueno, súper claro el trabajo que están haciendo. Por último, te quería preguntar, ¿cómo te imaginás la pospandemia, si es que te la imaginás, o el día después, o el momento en que todo esto haya pasado, si es que pasa algún día, ¿no?
¿Cómo me lo imagino? Ya, quizás, no sé cómo va a sonar, pero voy a ser totalmente sincera. Yo esta cuestión romántica de que la pandemia nos iba a hacer mejores personas, me parece esto romántico.
Sí.
Yo creo que la pandemia lo que trajo fue afloró lo que cada uno es esencialmente, antes y post pandemia. Si éramos solidarios, empáticos, esto se reafirmó y se dejó ver. Y hay personas que no lo eran tanto, o que, digamos, tenían otras características, también se dejaron ver. Digo, no, esto no, la verdad que dejó ver la esencia de cada uno, fundamentalmente. Y cómo me imagino la pospandemia, con una cuestión social muy devastada, que va a haber que salir a también seguir trabajando, porque hay mucha gente que está padeciendo la falta de trabajo, sufriendo también por eso, entonces a salir de una crisis social, económica, que creo que va a ser de un trabajo bastante arduo también.
Bueno, Andrea, te agradezco mucho esta charla. No sé si querés agregar algo más vos.
Sí, creo que lo que tenemos que tratar de hacer es cuidarnos, cuidar al otro, ser empático, no creer que esto es una mentira, porque realmente estar acá adentro para nosotros es muy importante. Si bien estamos cansadas, lo charlábamos, nos gratifica cuando podemos acompañar a alguien que padece y nos dice gracias porque necesitaba hablar con alguien. Pero por sobre todas las cosas, decirle a la comunidad, a los jóvenes, que hay que cuidarse, hay que respetar los protocolos, que ya va a llegar el tiempo que podamos, no sé si volver a abrazarnos, que espero que sí, pero este es el momento de cuidarse. Que hay todo un equipo de salud, médicos, enfermeras, mucamos, no quiero dejar de mencionarlos porque tienen un rol sumamente importante. Choferes, que nunca se los nombra, ¿no? Siempre se nombra hegemónicamente la cuestión médica.
Sí, los doctores primero y después los enfermeros, ¿no?
Claro, pero la gente no se imagina todo lo que es el sistema de salud. Es muchísima gente. Es mantenimiento, es mucamos, es cocina, es el que lava la ropa, servicio social, salud mental. Somos mucha gente trabajando. Quizás mucha invisibilizada. Porque lo primero que se imagina la gente cuando habla de salud, piensa en el médico. Y la salud no es solamente el cuerpo, ¿sí? La salud es integral. La salud es nuestra mente, es nuestro espíritu, es todo.
Incluso también es salud grupal, el entorno en que cada uno está viviendo y con quienes comparten.
Exactamente, tal cual, es eso. Entonces creo que el mensaje desde un integrante del sistema de salud es cuidémonos. Cuidémonos entre todos.
Muchas gracias, Andrea.
No, gracias a vos.
Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. En la noche era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida. Te atrapó la noche, la oscuridad te traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te besé la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo.
A las 5 de la tarde escuchábamos Te abracé en la noche de Fernando Cabrera, versión de Agostina Payela y Omar Gómez, estaba en el bajo. Antes escuchabas la voz, y bueno, la labor que realiza cotidianamente una trabajadora de la salud allí en Cipolletti, en este caso Andrea Insunza, sirva tal vez un poco para visibilizar aquellas tareas que todavía no están visibilizadas del todo en esta pandemia que estamos viviendo desde marzo hasta la fecha.